Primera de Samuel, y estamos en el capítulo 16. Primera de Samuel 16, y el título de este capítulo es Dios elige a David. El capítulo anterior vimos el capítulo 15 y cómo Saúl es desechado. Vemos las causas de ello, pero vamos a ver ahora la transición de Saúl ahora a David, vamos a observar cómo surge esta transición. Parte número 1 del versículo 1 al 3, hermanos, vamos a ver a Samuel aquí ungiendo a David como rey. Y solamente para una pequeña nota ahí, salmos que pueden provenir de este periodo, de Primera de Samuel, cuando Dios elige a David, podría ser el capítulo 8, el capítulo 19, el 23 que leímos y el 29 también. Si ustedes leen esos capítulos, puede que ellos hayan provenido de esta historia cuando David es ungido como rey. Y eso solamente para una nota. Si ustedes quieren leerlos en casa, es una buena observación. Pero vamos a comenzar a leer del versículo 1 al 3. Y vamos a hacer observaciones. Y aquí del versículo 1 al 3, aquí Dios le dice a Samuel que vaya y unja a un nuevo rey sobre Israel. Y vamos a ver qué es lo que comienza a acontecer en esta sección. Y dice así, el versículo 1 del 16. Estamos ahí, ¿verdad? Y dice así, leo de la Nueva Biblia de las Américas. Y dice, y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl? Después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Ahora, vamos a hacer aquí unas pequeñas observaciones. Y aquí Dios le está diciendo a Samuel, deja de estar chillando, como dicen por ahí, ¿no? Deja de estar llorando, deja de lamentarte y gemir, Samuel. Hay trabajo que hacer. Y quizás podría haber dicho Samuel, pero tengo motivos para estar de luto, ¿no? Tengo el corazón roto. Corazón espina. Claro. Y podría haber respondido Dios, yo también lo lamento, pero he seguido adelante. ¿Te das cuenta? Y sabes qué, hermanos, cuando observo esto, este pasaje, cómo comienza el Señor hablando con Samuel, puedo deducir algo. Tenemos que seguir adelante. Escucha esto, hermanos, si hay incidentes en nuestras vidas que son dolorosos, incluso lamentables, cosas tristes, tiempos difíciles, tratos injustos, dolor, problemas, decepciones. ¿Sabes qué? Tenemos que seguir adelante. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios que está en movimiento. Como vemos, Génesis capítulo 1, versículo 2. Y si permanezco en el problema del pasado o en la desilusión pasada, ¿sabes qué? Perderé el presente mover de Dios. Cuando estaba observando esta situación, puedo ver también cuando Moisés sale de la escena y el pueblo estaba de la misma manera, tristes. Y veo en la vida de la historia de Israel en el tiempo de Moisés que surge un nuevo caudillo llamado Josué, ¿verdad? Y tienen que seguir, ¿verdad? Y Moisés es sacado de la escena, pero ahora tiene que seguir. Y cuando dije Génesis capítulo 1, versículo 2, es cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Pero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, ¿verdad? Del abismo, de las aguas. Vemos que tiene que moverse. Porque, ¿qué pasa cuando tú ves cuando te acuerdas en México las piletas, que el agua se estancaba, se pone verde, ¿no? Se echa a perder, huele feo. Tenemos que estar en movimiento. Dios nunca, escucha esto, Dios nunca permitirá que su obra muera con la muerte o el fracaso de un hombre. Escucha bien esto. Si es la obra de Dios, va mucho más allá de cualquier hombre. Tal vez Samuel estaba paralizado por el duelo de la trágica rebelión de Saúl. Pero ¿sabes qué? Dios no estaba paralizado. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Es difícil. Es difícil. Nos sentimos estancados en medio de ese dolor, de esa tristeza. Pero ¿sabes qué? Debemos seguir adelante. Debemos seguir adelante. Y vemos en el versículo 2, dice, Samuel respondió, ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Y el Señor dijo, toma contigo una novilla y di, he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Date cuenta aquí lo que dice Dios a Samuel. Esto es algo que necesitamos aquí observar, hermanos. Es que aquí a este punto, si te das cuenta, cuando estoy viendo este pasaje, Saúl se había vuelto tan malo que Samuel, un hombre de Dios, ahora temía por su vida. ¿Te das cuenta? ¿Qué tan malo pudo llegar hasta el punto de que Samuel ahora temía por su vida? Versículo 3 dice, invitarás a Isaí al sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces, dice, me ungirás a aquel que yo te indique. Date cuenta que aquí el Señor ya le está dando instrucción a Samuel. ¿Cuál es el siguiente paso a hacer? Y vemos ahora del versículo 4 al 5. Aquí Samuel viene a ofrecer sacrificio en Belén. Ahora, Samuel es obediente, ¿no? Se levanta en medio de ese luto y comienza a obedecer la voz del Señor. Y dice el versículo 4, Samuel hizo lo que el Señor dijo y fue a dónde, hermanos. A Belén, ¿no? Y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron, ¿vienes en paz? Ahora, este versículo 4, date cuenta, fue a qué lugar, hermanos. A Belén, ¿no? Ahora, ¿qué hay en Belén? ¿Qué es Belén en aquellos entonces? Belén era una pequeña ciudad no muy lejos de Jerusalén. Cuando tú escuchas de Belén, siempre te vas a Navidad, ¿no? Esos tiempos. Pero no estaba muy lejos de Jerusalén. Era el hogar de Ruth y Boaz. ¿Se acuerdan que leímos Esther? Bueno, era el hogar de Ruth y Boaz, de quienes descendía la familia de Isaí. ¿Te das cuenta cómo está relacionándose todo? Era una región montañosa de cultivo de cereales con muchos pequeños campos de cereales excavados en las laderas. Eso es lo que era Belén en aquellos entonces. Y vemos aquí esta clave de la ciudad, cómo se conecta con la historia de Ruth y Boaz. Pero ahora nos damos cuenta aquí también de los ancianos que estaban temblando también. Tenían miedo. Todos tenían miedo, ¿no? Bola de miedosos, como dice por ahí, ¿no? Pero, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué los ancianos tenían miedos? ¿Por qué también estaban temblando? Bueno, date cuenta, es algo interesante. Considerando lo que Samuel acababa de hacer al rey amalecita Agag, ¿se acuerdan? En 1 Samuel 15, 33. Yo pienso que los ancianos dijeron, ay, viene Samuel, ¿no? Ahora, ¿quién se va a echar, como dicen por ahí, ¿no? ¿A quién va a matar, ¿no? Pero no es de sorprenderse que los ancianos de Belén le tuvieran miedo a Samuel, ¿verdad? Qué interesante, ¿no? Samuel tenía miedo a Saúl y los ancianos tenían miedo a Samuel. Pero bueno, estaba así la historia. Pero vemos aquí en el versículo 5, dice, y él respondió, en paz, ¿verdad? Le está viniendo, ¿vienes en paz? Vengo en paz. He venido a ofrecer sacrificio al Señor. Conságrense y vengan conmigo al sacrificio. Date cuenta aquí, luego dice, Samuel consagró también a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Ahora, del versículo 6 al 10, vamos a ver aquí, Dios no escoge a ninguno de los hijos mayores de Isaí. Versículo 6 dice así, cuando ellos entraron, Samuel vio a Eliab, ciertamente el ungido del Señor está delante de él, ¿verdad? Pero el Señor dijo a Samuel, no mires, ¿qué? Su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, date cuenta aquí. Porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira que la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Date cuenta aquí. Ahora, en esta vida, la mayoría de las veces juzgamos a las personas por su apariencia, ¿no? No solamente eso, pero también el comportamiento, cómo visten, ¿verdad? Su conversación o comportamiento. Nosotros como humanos hacemos eso. Si a ti te gusta la ropa, entonces pues, piensas a hacer un análisis, ¿verdad? Un X-ray, oh, este no, este trae Oscar de la Renta, ¿verdad? Pero el hombre es así. Pero vemos aquí, Dios ve a través de todo eso, Él mira directamente, ¿sabes qué? Al corazón. Es lo que Dios ve, el corazón de la persona. Versículo 8 dice, entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel. Y dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Después Isaí hizo pasar a Sama. Y Samuel dijo, tampoco a este ha escogido al Señor. Ya me imagino cómo se sentiría Isaí, ¿no? Quizás todos los hijos de los más, de los mejores, los está desechando. Pero vemos al 10, dice, así Isaí hizo pasar a siete de sus hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha escogido a estos. ¡Wow! Date cuenta aquí, a versículo 11, vamos a ver aquí Samuel preguntando por un hijo ausente. Entonces, versículo 11 dice, Samuel preguntó, ¿son estos todos sus hijos? Isaí respondió, aún queda el menor, es el que está apacentando las ovejas. Y Samuel insistió, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Ahora, vemos aquí, hermanos, con las ovejas, aquí vemos a David. Podemos ver un gran lugar para encontrar a un pastor para la nación, David. Y como dijo Isaí, bueno, queda aún el menor. Ahora, ¿cómo observamos esta frase? Bueno, esto muestra la poca consideración que tenía David entre su propia familia. Date cuenta aquí. Primero, podemos observar que su padre ni siquiera lo mencionó por su nombre, ¿verdad? No dijo, oh, es David. Oh, está cuidando ovejas el chamaco, ¿verdad? No lo está nombrando con su nombre. Segundo, ni siquiera había sido invitado a la celebración. Qué triste es, ¿no? Desechar a un hijo que quizás no era de importancia porque era el menor. Y tercero, solo fue llamado a presentarse. ¿Saben por qué? Porque Samuel insistió. Si Samuel no hubiera insistido, yo pienso que David no hubiera llegado a ese lugar. ¿Te das cuenta? ¿Y sabes qué? Lo que puedo observar de esto, hermanos, es que Dios a menudo elige a personas poco probables para que hagan su obra. De modo que todos sepan que la obra es obra de Dios. Eso es lo bueno, ¿no? No obra del hombre. Él quiere obrar de una manera en que la gente considere a sus siervos como consideraron a Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón, hermanos? Se preguntaban cuál era el secreto de la fuerza de Sansón. En Jueces capítulo 16, versículo 5. Ahora, no es como nos lo pintaban en las caricaturas, un Sansón así fuerte, ¿no? Como He-Man, ¿no? A veces yo cuando era chico tenía la fotografía de Sansón así, ¡wow! El superhéroe, ¿no? Pero imagínate Sansón en medio de la gente y decían, ¿cómo es que tiene fuerza este muchacho, verdad? Entonces quiere decir que no era musculoso, no era algo que aparentaba ser fuerte. Quizás a lo mejor estaba flaco, ¿no? O no sé. Y querían saber cuál era el secreto de la fuerza de este hombre. Y creo que vemos aquí, de la misma manera, cómo Dios usa a estas personas. Pero algo interesante aquí, vamos a ver unas características del llamado a un pastorado. Y eso es algo muy bueno. Date cuenta lo que David estaba haciendo y lo que nosotros podamos y meditar acerca de esto. Si realmente tú tienes un llamado a apacentar las ovejas, porque ese es el trabajo de un pastor. Apacentar la grey de Dios, ¿no? No a exprimir la grey de Dios, ¿verdad? No a latigar la grey de Dios. Pero date cuenta aquí, fíjate cuando dice aquí que apacienta las ovejas. Escucha esto interesante y vamos a ver estas características del llamado al pastorado. David fue llamado para este gran ungimiento cuando estaba afuera apacentando las ovejas. David simplemente hacía su trabajo y era fiel en las tareas pequeñas. Muy importante, hermanos. Y en lo que su padre le pedía hacer. ¿Te das cuenta? Él estaba apacentando las ovejas. Un trabajo donde quizás nadie lo pudo ver. Pero estaba ahí fiel, haciendo su trabajo y obedeciendo. Cuando dice aquí apacienta las ovejas, vemos que este era un trabajo de un criado. El hecho de que David estuviera afuera apacentando las ovejas, hermanos, muestra que la familia de Isaí no era especialmente rica, ¿verdad? No tenían criados, tenía que ir la familia. ¿Por qué? Porque se necesitaba hacer ese trabajo. Porque si lo fueran, un criado habría estado apacentando las ovejas, pero no eran lo suficientemente ricos como para tener criados. ¿Te das cuenta? En esta frase también, apacentando las ovejas, significa que tenía tiempo para meditar, para pensar. ¿Cuántos de ustedes apacentaron ovejas, animales? Yo tuve la oportunidad, cuando iba a Puebla, me iba con mi amigo Serafín, íbamos a apacentar. No solamente ovejas, pero también de vacas y chivos y de todo. Y es hermoso porque están ahí comiendo y tú estás ahí simplemente jugando, cosas así. Y te da tiempo para hacer cosas. Pero vemos aquí que en aquellos entonces tenía tiempo para pensar. David pasó mucho tiempo mirando a las ovejas y contemplando la gloria de la creación de Dios. ¿Y sabes qué? Dios edificó en él un corazón para cantar sobre su gloria en toda la creación. Como nosotros observamos, y apunta esto, estudiante, Salmos 19, del 1 al 4, Salmos 8, y estos son buenos ejemplos, cómo David apacentaba esas ovejas. Si tú quieres apacentar ovejas, bueno, observa estos pasajes de la Biblia y te vas a dar cuenta cómo David lo hacía. Otro punto más, hermanos, de estas características, apacentando las ovejas, ¿saben qué? Requería un corazón especial, un cuidado especial. Significaba que sabías cómo las ovejas necesitaban el cuidado y la ayuda de un buen pastor. Uno aprendía que uno era la oveja y Dios el pastor. Durante esos años, Dios formó en David un corazón que cantaría sobre Jehová como que, como su pastor. Como lo observamos en Salmo 23, cuando dice, tu vara y tu cayado, ¿qué? Me infundirán, ¿qué? Aliento, ¿verdad? Mi héroe. Esa vara y ese cayado, ¿verdad? ¿Para qué era la vara? Para darle los varazos al lobo rapaz que pudiese haber comido aquellas ovejas. ¿Y el cayado para qué? Para traerse esa oveja que se estaba descarriando. ¿Te acuerdas? Vemos ahí realmente algo hermoso de un buen pastor. Otro punto más, apacentando las ovejas, apacentando las ovejas. Significaba que tenías que confiar en Dios en medio del peligro. ¿Te das cuenta? David tuvo que pelear contra leones, osos, lobos, y las ovejas debían que ser ¿qué? Protegidas. Y vemos que en la región rural de Belén no era un paraíso pacífico, hermanos. Y el oficio de un pastor no era la vida fácil de pretendientes enfermos de amor con la que sueñan los poetas, como dice un tal Blakey. Era peligroso, era muy peligroso. Y vemos las historias de David, ¿no? No fue como mi historia, ¿verdad? Cuando quise salvar a mis pollos, ¿verdad? Que un coyote mató a un pollo de los míos, híjoles, se me fue, ¿verdad? Trabajaba en un rancho y cuidaba el rancho y de repente se me metió un coyote y vi como las gallinas estaban alborotadas y dije, ¿qué pasó aquí, no? Y quise salvarlas, pero lamentablemente fue muy tarde. Se comía una gallina, pero dije, híjoles, no fui un buen pastor, ¿verdad? Pero vemos aquí, hermanos, esto interesante de estas características de un buen pastor. Y vemos que los años de que David apacentó las ovejas no fueron, ¿saben qué? Tiempo de espera, fueron tiempo de entrenamiento, hermanos. Eso es lo que es. Dios nos pone en un área de entrenamiento. Es muy importante. Y sabes que David fue un gran hombre y un gran rey de Israel, debido a que nunca perdió, ¿saben qué? Es muy importante esto. Nunca perdió, nunca perdió su corazón de pastor. Como vemos en Salmos capítulo 78, del 70 al 72. Y habla de la conexión entre David el rey y David el pastor. Y dice así, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Un pasaje interesante aquí de David. Pero ahora vamos a ver versículo de 12 al 13. Aquí David es elegido y ungido. Versículo 12 dice: Y envió a buscarlo y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Date cuenta, David tenía un buen parecido, no era un güerito, ¿verdad? Quizás de ojos azules, no sé. Dice que era de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo: Levántate, úngelo, porque este es. Date cuenta aquí. Y aquí David es ungido rey, pero Saúl, date cuenta, Saúl todavía estaba aquí, en el trono, ¿verdad? Enojado. Y vemos aquí, Jesús es el Cristo, o literalmente el ungido, ¿verdad? Jesús gobernará y reinará en este planeta algún día. Mientras tanto, de la misma manera podemos ver este paralelismo. Mientras tanto, un usurpador está en el trono. Jesús llama al diablo el príncipe de este mundo, ¿verdad? Como nos dice Juan capítulo 14, versículo 30. Pablo lo llama el Dios de este mundo, como nos dice 2 de Corintios 4, 4. Ahora, si Jesús es rey de reyes, y viene la pregunta, ¿por qué este mundo está tan loco? ¿Por qué hay tantos problemas? Es lo que la gente pregunta, ¿no? ¿Por qué está así el mundo si hay un Dios? Bueno, la respuesta es que según el plan perfecto de Dios, sí, Jesús es ungido, pero aún no está, si lo pudiera decir así, entronizado, ¿verdad? Versículo 13 dice, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre ¿quién, hermanos? Sobre David, desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Y aquí vemos David siendo un escudero de Saúl. Y aquí algo interesante de notar, hermanos. Cuando Saúl fue ungido, como observamos en 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, ¿sabes cómo fue ungido? Fue ungido con una copa de aceite. Ahora, David, en cambio, vemos aquí que fue ungido con un gran frasco. Es algo más grande, ¿no? Es interesante, ¿no? Cómo es que estos dos personajes fueron ungidos. Uno con una copa, pero vemos aquí que David fue realmente con un cuerno de aceite, algo con un contenedor más grande. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Bueno, porque el aceite en la palabra es un símbolo de qué, hermanos, del Espíritu Santo, y David es una imagen del verdadero ungido, el Cristo, Jesús, quien sería ungido con aceite de alegría más que cualquiera de sus hermanos, como vemos en Hebreos 1:9. Si quieres apuntarlo. Y es interesante cómo es que vemos esa armonía tan hermosa de la palabra de Dios. Vemos aquí. Y notamos que también Samuel unge a David en medio de sus hermanos. Con el tiempo, David será ungido. ¿Saben cuántas veces, hermanos? 3 veces. 3 veces David será ungido. Y la primera vez es aquí en el capítulo 16, versículo 13, lo que acabamos de leer, que fue ungido en medio de sus hermanos. Pero la segunda vez va a ser en segunda, escribe esto porque vamos a ir más adelante, segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 4, va a ser una unción segunda, cuando es ungido sobre la tribu de Judá. Y es un gran significado también que lo vamos a ver más adelante. Y la tercera vez va a ser en 2 de Samuel capítulo 5, cuando es ungido rey sobre todo Israel. A veces un hombre pensará que está ungido para el ministerio, ¿verdad? Su mamá podría estar de acuerdo. Es posible que algunos otros incluso reconozcan su unción. Y él se preguntará, ¿por qué los demás no la ven? No ven esa unción. Bueno, lo más probable es que sea porque no es el momento. Hay un desarrollo del plan de Dios para un hombre o una mujer en el servicio o ministerio. Y no podemos, hermanos, apresurarnos. Escucha esto. La unción es reconocida por otros en etapas. No sucede rápidamente. Como sucedió con David, ocurre cuando peleas batallas en nombre de otros. Cuando obtienes la victoria para otros, cuidándolos, apoyándolos y ayudándolos. Y aquí vemos, hermanos, que David era un hombre increíble. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y ustedes han escuchado esa frase. Diferente a cualquier otro hombre que el mundo hubiera visto jamás. Pero pasaron muchos años antes de que reconocieran su unción. Y es algo interesante cómo es que, y vamos a ver cómo David llega al trono, ¿verdad? No fue algo hermoso. Tantas cosas que pasó. Yo pienso que hasta a lo mejor cuando se sentó al trono, ¡ay! Tantas cosas que pasaron para llegar aquí. ¡Ay! Quiero ser rey. ¿Verdad? Y a veces pasa así, hermanos. Saúl está impaciente, Pero sabes que David, por otro lado, esperó pacientemente. Y sabes que nosotros también, hermanos, debemos de hacerlo. Seamos pacientes. Seamos pacientes cuando se trata de ministerio. Porque lo necesitamos mucho, hermanos. Hay tantas cosas que están dentro del ministerio. Lo que nosotros necesitamos es que paciencia. Mucha paciencia. Toma tiempo. Pero el Señor está ahí. Parte número 2, del 14 al 23. Ahora vamos a ver el espíritu malo de Saúl. Ahora vamos a ver qué está pasando en el lado de Saúl. Versículo 14, vemos el espíritu malo de Saúl lo está atormentando. El 14 dice así: el espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor que lo atormentaba. Ahora la pregunta es, y esto es interesante, y se alza en este momento, ¿cómo podría ser enviado por el Señor un espíritu maligno? ¿No? Entonces digo, ah, caray, pues esto como que me tambaleó un poco, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué está pasando aquí? Pero lo que podemos ver aquí es que los espíritus malignos y el mismo Satanás no pueden hacer nada sin el permiso del Señor, ¿verdad? Y eso lo vemos, lo podemos ver en la vida de Job. Y como tales, vemos aquí los demonios en realidad sirven al propósito de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo? Ofreciendo a las personas que una opción. Si no existiera Satanás, la gente no tendría que otra opción. Por lo tanto, nunca sabríamos si nuestro amor por Dios era genuino. En esta área, Dios está a favor del derecho a qué, hermanos, a decidir, ¿verdad? Cuando tú vas a comprar un ice cream, tiene de todos los sabores, ¿verdad? Y te dan muchas opciones. Y tú tienes que decidir por una opción. Y así es. No es como cuando, no es cuando entras a una de ice creams y nada más tienen chocolate, ¿verdad? ¿Qué quieres, chocolate o chocolate? O chocolate. Nada más es una opción. ¿Y qué va a decir? Pues chocolate, ¿no? Es solamente uno, pero vemos aquí, es esa opción que está. Y él dice, si no quieres amarme, caminar conmigo o creer en mí, tienes otra opción. Puedes ser engañado por el diablo. ¿Te das cuenta? Es por eso que Dios deja la puerta abierta y usa a Satanás como herramienta para darle a la gente que una opción. Es lo que yo puedo observar a través de este pasaje. Versículo 15 al 17, ahora vamos a ver aquí, se sugiere una solución. 15 dice así: entonces los siervos de Saúl le dijeron, puesto que un espíritu malo de parte de Dios lo está atormentando, ordena ahora a nuestro Señor a sus siervos que está delante de usted que busquen un hombre que sepa tocar el arpa y cuando el espíritu malo de parte de Dios esté sobre usted, él tocará con su mano y lo pondrá, ¿qué? Y le pondrá bien. Entonces Saúl dijo a sus siervos, búsquenme ahora un hombre que toque bien y tráiganmelo. Y vamos a ver quién es este gran hombre, ¿verdad? Yo sé que ustedes ya saben, ¿verdad? Porque ya leyeron la Biblia. Y dice el versículo 18, se nombra a un hombre. Y respondió uno de los mancebos, aquí en la palabra dice mancebos, pero son criados en la Reina Valera. Y dice, yo he visto a un hijo de quién, de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, ¿verdad? Es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido y el Señor está con él. ¡Wow! ¿Verdad? Un buen currículum, ¿no? O cuando vas a aplicar, uf, lo ves, este es muy bueno. Lo hago hire, lo reúne los requisitos, ¿verdad? Cuando traes tu ¿cómo se dice? ¿Curricular? Sí, ok. Pero vemos aquí que realmente David era de buen testimonio, ¿no crees? David tenía confianza, coraje y carisma. Fue un conquistador, pero fue cuidadoso. Además de todo, lo más importante que yo puedo observar aquí es la última frase. El Señor estaba con él. Qué hermoso es poder observar esto. 19 al 23, aquí David entra a la corte de Saúl. Y dice así: Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí y dijo: Envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. Isaí tomó un asno cargado de pan, un odre de vino, un cabrito, y los envió a Saúl con su hijo David. David fue a Saúl y le servía. Y Saúl lo amó grandemente y lo hizo ¿qué? Su escudero. Date cuenta aquí. Ahora, algo de notar aquí en la vida de David. David nunca estuvo amargado. Nunca sintió ira. Nunca permitió que el odio gobernara su corazón. Siempre fue un admirador de Saúl, a pesar de que Saúl estaba decidido ¿a qué? A matarlo. Y eso es algo asombroso, ¿no lo crees? Cuando yo veo la historia de David, él sabía que iba a ser el que iba a estar en el trono. Si realmente hubiera tenido un odio en su corazón, lo hubiera podido matar. ¿No lo crees? Fácilmente. Hubiera agarrado la onda otra vez y un piedrazo más, ¿verdad? Pero no lo fue así. Él estuvo ahí esperando, pacientemente esperando a Dios, hasta que Dios lo pusiera en el lugar donde tenía que estar. Y creo que es algo para nosotros también aprender, hermanos. Nosotros no nos ponemos en el lugar, Dios lo hace. Y creo que es importante de poder notarlo así. A veces nosotros queremos hacerlo con nuestras propias fuerzas, hacer algo que suceda, pero deja que Dios lo haga por ti, que es mejor. Y vemos aquí, 22, y Saúl envió a decir a Isaí: Te ruego que David se quede delante de mí, pues he hallado gracia ante mis ojos. Sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, date cuenta aquí, David tomaba el arpa, la tocaba hábilmente con su mano, y Saúl se calmaba y se ponía bien, y el espíritu malo se apartaba de él. Algo interesante aquí. Cuando este hombre piadoso, David, comenzaba a tocar música, entonces vemos que esos demonios que huían, ¿no? Y esto es sorprendente, hermanos, porque la alabanza tiene poder. No sé, cuando estás escuchando la alabanza, todo se, como que cambia tu mente, cambia tu corazón. Cuando estás en una situación difícil y comienzas a escuchar una alabanza, como que te desconectas de la situación. No sé si te has dado cuenta. Comienzas a, entonces, a pensar en la alabanza, a poder ser parte de la adoración. Comienzas a simplemente cambiar tu dirección en esa alabanza. Cuando estamos deprimidos, cuando nos sentimos atacados por el enemigo, cuando nos sentimos que los demonios nos están acosando, descubrimos que una de las mejores cosas que podemos hacer es que, hermanos, adorar al Señor. Eso es. La adoración, hermanos, hace maravillas en la vida de cada uno de nosotros. Y creo que ministra nuestro corazón. Y creo que es algo bueno que podamos hacer. Cuando nosotros venimos aquí, adorar a Dios. No es para llenar un tiempo, ¿verdad? Llenar un espacio de 15, 20 minutos, no. La adoración tiene su parte y es adorar a Dios por lo que Él es. Nos sintamos como nos sintamos. Y a veces por eso le llamamos un sacrificio de alabanza, porque es un sacrificio, ¿verdad? Tienes tu corazón todo distraído de las cosas que acarreas en tu vida. Llegas aquí y no dejes que tu corazón llegue a ese punto, a la cima de ese descuido, de en medio de tus problemas, sino cambia de dirección. Sé parte de la adoración. No seas parte de la audiencia. Y cuando digo esto, hermanos, se me viene a la mente de la mujer que viene con ese frasco de alabastro, de ese perfume que era muy caro, y lo unge en los pies de Jesús. Date cuenta que solamente Jesús y solamente esa mujer tuvieron el contacto de ese perfume. Los demás solamente pudieron oler ese perfume, pero no fueron parte de ellos. Hasta llegó al punto de criticarla. Pudimos haber hecho algo diferente, ¿verdad? Oh, la alabanza estuvo requete, requete mal, ¿verdad? No ensayaron. ¡Ay! Les dije, ¿no? Tantas cosas. Pero no, hermanos. Nuestro corazón debe de estar ahí, en ese punto, de decir, Dios es Dios y Él es digno de ¿qué? De alabanza. Y que nuestro corazón siempre esté así, de realmente ser parte. Me gusta la palabra en inglés, engage, ¿verdad? Que realmente te conectes, que esté esa conexión, esa relación en la alabanza. Y vas a ver que al salir de este lugar, vas a salir cambiado. Y mucho más, ¿sabes por qué, hermano? Porque en el momento que comienzas a aprender más de la palabra de Dios, entonces te conviertes en un mejor adorador. Porque lo conoces más. Y entonces la adoración llega ahí. No solamente está esa ministración a Dios, pero ministra también en ti mismo. Así es que, hermanos, hagámoslo. Que podamos nosotros ser aquellos hombres y mujeres, así como David, que estuvieron ahí en medio de ese campo, apacentando ovejas. Tomando ese tiempo, ese tiempo Sela, ¿verdad? David fue músico y él sabía de ese tiempo Sela, de decir, este es un tiempo para meditar en el Señor. Estoy aquí con las ovejas, pero es un tiempo que yo voy a estar meditando en lo que Dios es para mi vida. Y entonces que podamos hacer lo mismo que él. Se dice que era un buen músico. Aquí dice, en el versículo 18, sabe tocar. Es poderoso, valiente, un hombre de guerra. Prudente en su hablar. Creo que es algo que nosotros podamos considerar. Realmente, si nosotros nos ponen a hacer un currículum, ¿cómo podría ser? ¿Como David? Podemos hacerlo, hermanos, y que podamos nosotros realmente hacer lo mismo que David. Padre, gracias te damos por tu palabra. Vemos el comienzo de David, Señor, en la escena. Y ahora podemos comenzar a ver ese contraste en la vida de Saúl con la vida de David, Señor. Algo que podemos aprender de Saúl, Señor, es que comenzó bien, pero terminó mal. Y Padre, ahora viene a la escena David, Señor, un hombre conforme al corazón de Dios. Padre, que podamos nosotros hacer lo mismo, Señor. Hay muchas cosas que necesitamos cambiar en nuestra vida, Señor, todavía. Hemos pasado mucho tiempo, Señor, en la iglesia. Y hay todavía muchas cosas que se tienen que cambiar. Pero Padre, al salir de este lugar, no queremos salir tristes pensando que no lo hemos hecho. Pero salir contentos de saber, Padre, que tú estás con nosotros. Así como estuviste con David. Y Padre, que podamos nosotros, Señor, hacer un cambio, Señor. Que podamos nosotros comenzar a construir ese currículum en nuestra vida, Señor, así como David. Y poder hacer nosotros un buen cristiano, Señor. Aprobado por ti, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y gracias, Señor, porque podemos ver ahora el comienzo de un gran hombre, Señor. Pero Padre, estuvo y tenía que estar en ese lugar donde nadie lo pudiese ver. Pero Padre, sabiendo que tú estabas con él, Señor, y que el plan ya estaba ahí, Señor. Y asimismo, Padre, creemos que tú tienes ese plan también para nosotros. Y a veces nos sentimos así como David, como si estuviéramos plantados adentro de la tierra, sin que nadie nos vea, Señor. Pero Padre, sabemos que en esa semilla se necesita un quebrantamiento, Señor, para que entonces esa hermosa planta pueda surgir, pueda salir de ese lugar y entonces ver el plan perfecto en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias, Señor, porque ahora vamos a ver algunos buenos puntos de David y algunos malos puntos también. Pero, Padre, lo que él nunca perdió es ese corazón de pastor, Señor. Y que nosotros podamos aprender de todo esto, Señor. En Cristo Jesús, y todos decimos amén y amén.